Ven y tómate con nosotros el último café.
Bienvenidos al Último Café. Seguimos con esta serie que hemos desarrollado de inteligencia artificial y nos encontramos con pues una eminencia sobre estos temas, que es el ingeniero Manuel Dávila, quien fuera decano de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Don Manuel, bienvenido al Último Café.
Gracias, Carlos. Otra vez contigo, siempre tú tan innovador en estos temas. Y claro, la inteligencia artificial es importante, pero sigue el ser humano por detrás de todo esto, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí.
La ética es fundamental, ya hablaremos de eso.
La ética, eso que últimamente ha estado muy sobre el tapete, porque más allá de las máquinas mismas, más allá de lo que puedan hacer, en el fondo hay un principio ético. Y curiosamente, cuando uno se pone a revisar la historia de la humanidad, cada vez que aparece una nueva tecnología hay un problema ético. Esto sirve para mejorar la vida de las personas, esto sirve para esclavizar a las personas, esto sirve para dignificar al ser humano. Y claro, muchas personas solamente ven el objeto del trabajo como tal, pero la inteligencia artificial va mucho más allá del operar máquinas, de quitar al obrero, ¿no? Que es la pelea que todo el mundo está haciendo, pero creo que la dimensión es muchísimo más grande de lo que plantean inicialmente.
Sí, sin embargo, yo tengo posturas un poco raras, ¿no? En estos temas.
Convérsenos.
Porque, digamos, comenzando, digamos, para no lanzar como todo en una frase, Aristóteles en la Ética Nicomaquea dice una cosa que a mí me gustó como metáfora. En esa época el esclavo era casi un honor ser esclavo, ¿no? Porque en la época nuestra la esclavitud, obviamente que es una cosa inhumana, todo, pero bueno, el esclavo tenía su código de comportamiento, llamémoslo, con orgullo, ¿no? Yo soy un gran esclavo, podría decir un esclavo, ¿no? Y yo debo obedecerle al amo. Y dice Aristóteles, el esclavo es una extensión del cuerpo del amo. Es una frase curiosa, a ver, y es verdad, ¿no? Señor esclavo, levante la caja. Señor esclavo, tráigame tal cosa. Bueno, entonces es una extensión del cuerpo del amo, ¿no? Ok. Pero Hegel hizo una dialéctica del amo y del esclavo y ahorita vamos hacia la tecnología, ¿no? Hegel dice una cosa que no se cumple nunca, pero no necesariamente en filosofía se cumple, pero que se piensa, ¿no? Y dice, bueno, entonces el amo se dedica a dar órdenes, ¿no? Se engorda. Porque come mucho.
Claro.
¿No? El esclavo hace todo. Y el que se comunica con la naturaleza es el esclavo. ¿Por qué naturaleza? ¿Cuánto pesa la caja? Entonces, ¿cómo hago para subirla si yo no alcanzo con mi propia fuerza? Entonces se inventa la palanca, ¿no? Y el esclavo se las ingenia porque tiene que cumplir, mientras que el amo se engorda y se olvida de hacer las cosas. Y dice Hegel, una cosa que no se ha cumplido en la vida real, el esclavo termina siendo el amo, porque el amo ya no puede hacer nada sin el esclavo, ¿no? Una vez en una reunión muy grande de los Andes, a veces uno dice cosas que después se preocupa de si dijo, se le embarró, perdone la palabra, había sí. Como 300 asistentes y se hablaba de estos temas, ¿no? Y yo les decía, en el management actual hay una gran situación de amo y esclavo. El management se inventa cosas y premios para que el esclavo, es decir, el trabajador, haga lo que el amo quiere, ¿no? Y hay una falacia un poquito de eso. Y entonces yo les decía, por ejemplo, los gerentes cuando necesitan presentar el estado financiero en la junta, no saben hacer nada, tienen que llamar al sugerente de tal y al sugerente de tal, al sugerente de tal, a sus esclavos, comillas. Y háganme la tarea para yo salir con honor en la junta directiva. Eso pasa, eso es real. Entonces, se repite un poco esa relación amo-esclavo en la vida normal, ¿no? Obviamente no hay látigos, ¿no? Pero sí hay otras formas de coacción. Bueno, esa metáfora yo la trasladé a la tecnología. Y entonces digo, la tecnología es una extensión del cuerpo del hombre. Cuando uno usa un kinet, por ejemplo, de que hace así, la cortina se sube, ¿no? Cuando yo con este dedo le doy enter en el celular a una orden, yo estoy haciendo esa extensión de mi cuerpo con la tecnología, ¿no? Y la tecnología es una extensión de mi cuerpo. Entonces, el tema de la responsabilidad ética no está en la tecnología. No está en el machete, no está en el cuchillo, no está en el software, no está en la inteligencia artificial misma, sino en el ser humano o que la produce o que la usa. Digamos, para el diálogo que vamos a hacer y extendernos un poco a llegar allá a la inteligencia artificial. Entonces, digamos, a la ética es una responsabilidad humana, que ahorita tiendo a hacerle una definición de cómo trabajamos esto en ingeniería, ¿no? Pero bueno, esta primera divagación sobre la tecnología es una extensión de mi cuerpo. Entonces yo soy responsable de cómo lanzo ese machete, ese cuchillo, esa lanza, ese clic, ¿no? Hay una responsabilidad. Por eso se habla del Internet de las personas también, no solamente el Internet de las cosas, ¿no? El IoP. Bueno, esas son las primeras comentarios.
Esto que usted nos dice nos abre una puerta muy interesante, y es que ciertamente la ciencia ha generado una gran cantidad de cosas, de avances impresionantes. Quizás uno de los más interesantes es, por ejemplo, todo el tema nuclear. Y recordamos en estos tiempos Hiroshima y Nagasaki. Ahora que andamos en unas guerras y que andamos con todos estos problemas de voces que nos están hablando de una posibles ataques nucleares.
Sí.
Ahí el tema es que ciertamente la energía nuclear nos ha permitido hacer unas cosas realmente extraordinarias. Y ahora que Europa, por ejemplo, que tiene un avance muy grande en esto, pues que tiene una crisis energética, pues les ha tocado mantener esas plantas nucleares. Pero la decisión es, ¿la energía nuclear sirve para el bien o sirve para el mal? Y nos han mostrado las dos caras. Creo que las decisiones aquí siguen siendo de los seres humanos y no de las máquinas, como nos han pretendido dar a conocer, ¿no? Que el computador va a terminar pensando solito y él va a terminar haciendo las cosas solito. Creo que el computador no tiene esa capacidad de decidir qué es bien y qué es mal.
Sí. Acabas de decir una cosa interesante. Las tecnologías generan, digamos, unos peligros, ¿no? Todo en la vida genera lo bueno, lo malo, lo peligroso y la ventaja del uso. Por ejemplo, hay una cosa un poco histórica para llegar, vamos a llegar a la inteligencia artificial para los oyentes, ¿no? Pero vamos en esa disertación. En la primera revolución, que fue la máquina de vapor, ¿no? Centrada en el carbón. Buenísimo, ¿no? Generar energía para mover una máquina y hacer que se mueva la locomotora, digamos en el caso del tren o del carbón. Es una cosa, eso fue en la segunda revolución, en la primera, perdón, carbón. Buenísimo, pero en el 52 sucedió un fenómeno que se llamó la gran niebla en Londres, con Churchill. De pronto amaneció la ciudad llena de oscura, y entonces señor Churchill, ¿qué está pasando? Hay gente como muriéndose, y entonces Churchill dijo, eso es neblina. Aquí en Colombia la neblina, convivimos con eso, o sea, no se preocupen, ¿cuál es el problema? Y resulta que lo dejó pasar y murieron miles de personas porque no era neblina, era el carbón,
contaminación.
El smog del carbón en el 52 se llamó la gran niebla de Londres, que generó ceguera y toxicidad en la ciudad y muertos. Bueno, entonces, qué bueno el carbón, qué bueno la energía, pero mira una problemática que generó la tecnología, ¿es correcto? Y la segunda que tú acabas de mencionar en la segunda revolución, en la otra revolución industrial, que tiene que ver con el tema de la bomba atómica, esa fue la tercera, ¿no? La energía atómica que terminó con la bomba de lo que sabemos. Entonces, siempre las tecnologías pueden generar situaciones de desastrosas o buenas, y una cosa que se llama temor, que es uno de los temores y miedos que existen hoy en día con la inteligencia artificial. Tú sabes que hay una onda de temor,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
le va a pasar.
En ese sentido, fíjate que nunca podemos prever el futuro, porque precisamente ellos, cuando producen la máquina de vapor y el motor de combustión interna, pues sí. Nadie pensó que llegaría a generar los problemas que tenemos. Creo que el problema del desarrollo en líneas generales es que nunca prevemos lo que puede suceder mal, lo que puede salir mal. Buscamos la eficiencia de la máquina como tal y funciona excelente, pero no logramos entrever las consecuencias que esa máquina genera al final de unos años.
De acuerdo, casi que uno podría decirse, el gran peligro es que la tecnología entra en manos del ser humano.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es decir, la tecnología es buena de por sí.
Sí.
El machete, el cuchillo es bueno y el destornillador, ¿no? Pero cuando se entrega en manos del ser humano, entra el ser humano con su actitud, su manera de ser, donde puede generar situaciones peligrosas. Que es con la tecnología, digamos, que vamos a indagar un poquito sobre eso, ¿no? De tal manera que es un tema. Ahora, cuando se habla de tecnología, cuando se habla de cosas que el ser humano normal no maneja, se crean fantasías, ¿no? Y si a uno le dicen, oiga, hablemos del martillo, todos vamos a poder hablar del martillo, ¿sí? Porque yo lo uso, mire, mi martillo aquí lo tengo, mire, y ayer puse unas puntillas y ya. Pero cuando hablamos de cosas como la energía nuclear o como la tecnología y vamos hacia la inteligencia artificial, para el ser humano normal es misterio, es magia, es esotérico, ¿no? Y entonces se les dan las características mágicas y especulación. Hicimos un conversatorio hace poco, pero llamé entre especulación y realidad. Entonces, hay un tema sobre eso que podemos ir indagando, porque entonces se convierte en una cosa como mágica, ¿no?
Exactamente, eso quería decir, de que es la magia, pero también es esa manera como el ser humano siempre explica lo que no entiende. La mitología, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces entendía, sí. Trataba de entender las cosas y lo maquillaba de esa manera. En el caso de la robotización, por ejemplo, lo hemos visto a través del cine. Entonces el cine nos cuenta una historia de cómo son los robots, pero en línea general es casi nunca pensamos que el robot simplemente es un brazo que levanta cosas y coloca otras, ¿no?
Claro, pero ahí viene, ya que hablas de, porque los dos elementos de inteligencia artificial, pues son muchos, pero los dos fundamentales son la robótica, que es hacer que un cuerpo inanimado tenga actividad propia, autónoma, autonomía de una cosa. Eso es un robot, ahorita hablo de eso. El otro lado de la inteligencia artificial es los grandes volúmenes de datos me permiten observar patrones, ¿no? Si dos personas dicen algo, bueno, son dos vecinos, ¿no? Pero cuando 10 millones están diciendo, ¿sí? El patrón es como lo que va a suceder, ¿no? Lo que está pasando, más veraz. Esos son dos elementos, los datos y la robótica. Y la robótica, y estas son apreciaciones mías muy personales, es la siguiente. Cuando a ese objeto inanimado le pusieron ojos, nariz y boca, y brazos y piernas, humanizaron el objeto. Si el robot hubiera sido cuadrado como una caja, sin ojos, ni nariz, ni ojos, lo veríamos como una licuadora.
Sí, claro.
Cuando yo prendo la licuadora es autónoma, ¿sí o no?
Sí.
De cierta manera es robótica, ¿sí? Pero yo no le estoy hablando a la licuadora ni le estoy mirando como si fuera un ser. Cuando le ponen ojos y nariz y boca y además le ponen cierta parte como asexuada, digamos, como el caso de Sofía, la robot que le dieron cédula por allá en un país, ¿no? Tú sabes que le dieron una cédula. O que el gobernador de Antioquia, cuando vino Sofía a Medellín, le llevó flores. Es hasta ridículo. Entonces esa humanización del objeto robot comienza a generar fantasías. Si yo tengo una caja a la cual le doy una orden y le digo, voy en el carro, ¿no? Y le digo a mi carro, llámeme a Carlos Cantor, ¿no? Y el carro llega y brum, 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 llama a Carlos Cantor, ¿es verdad? Y llego manejando. Pero si eso se lo doy a un objetico que tengo enfrente con ojos, nariz y boca, ¿sí? Y me contesta y mueve la boca, yo humanizo el objeto. Entonces, en la robótica hay un peligro de esa humanización y pensar que es amigo y pensar que es persona. Y lo mismo pasa con las plataformas como el ChatGPT. En un comité mío de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, el comité de la revista, que llevamos muchos años, cada 3 meses producimos una revista, un número, quisieron nombrar en el comité a ChatGPT como miembro del equipo.
Ah, caray.
Yo protesté, dije, lo único que falta es que le demos tinto a ChatGPT. ¿Sí me entiendes? Y cuando mis colegas que usan, los usamos, o lo que es ChatGPT, lo menciona, estuve dialogando con él. Ya le ponen el artículo él.
Sí.
Hola, cuando es estas tecnologías que uno les habla. Entonces, esa personalización va generando la idea que estoy con una persona.
Sacándote de ese perfil, es más o menos lo que hacemos con los animales. Y entonces el perrito deja de ser un perrito para convertirse en un integrante de la familia y se le cataloga como tal. Y
Claro.
desfiguramos la familia. Entonces la familia ya no son exclusivamente seres humanos, sino que también hay animales ahí. Y ahora hablamos de familias de un hombre con un animal o una mujer con un animal y se acabó el tema. Creo que ese es
Claro.
un error gravísimo de apreciación que tiene el ser humano y sobre todo de soledad, pienso yo.
Claro, y que toca una cosa que se llama el afecto. Porque uno le coge afecto al perrito. Es inevitable. El perrito es fiel. Yo tengo un perro, pastor collie, cuando estaba en la universidad, ¿no? Y tenía una situación muy curiosa. Cuando mi papá me regañaba, el perro le ladraba.
Respondía.
Lo cual me encantaba, ¿no?
Claro.
Él no era bravo, mi papá no, pero cuando me regañaba el perro se ponía bravo, ¿no? Entonces, el afecto es el otro elemento. Y en el tema de la inteligencia artificial hay un elemento que hemos trabajado mucho, que es el miedo. Nos han generado miedo. El mundo se va a acabar. ¿Qué vamos a hacer? Dios mío. Y hay, según Heidegger, una de las definiciones de miedo y angustia, ¿no? Miedo es, dice Heidegger, temor a un objeto amenazante que sé cuál es. Por ejemplo, el perro bravo del vecino, por ejemplo, la DIAN, ¿sí?
Esa sí, esa es peligrosa.
Por
Muerde muy
ejemplo,
duro.
es un poco en broma,
Se
¿no?
muerde muy duro.
Pero a uno le da miedo cuando
Sí,
la DIAN le llega a
claro.
uno mensaje y dice, Dios mío, ¿y
¿Y
ese
ahora
mal
qué
qué?
pasó?
Entonces, hay ciertos miedos que yo sé, al ratón, a las cosas, miedo, temor a un objeto amenazante que sé cuál es. Y angustia la define como temor a un objeto amenazante que no sé cuál es. Que viene tan popular cuando una señora dice, tengo angustia en la boca del estómago, ¿de acuerdo? O nosotros, no las señoras, tengo angustia en la boca del estómago. Heidegger dice, es angustia. Y esa angustia no se sabe de qué proviene. Entonces, estos temas han generado angustia, ¿no? Y ha generado otra cosa, Carlos, que es una autocrítica a la ignorancia. Me explico. Yo estoy tranquilo en una reunión y aparece el colega mío, ah, yo estoy usando un software nuevo que llegó la semana pasada que me permite una cantidad de cosas. Ahí mismo yo me siento ignorante. ¿Sí? Y cada vez más tecnologías y la gente habla más y yo uso esto y uso esto y yo no. Entonces, genera angustia, yo soy un ignorante. Yo no estoy manejando la vida adecuadamente. Mire que mis amigos saben de lo uno y de lo otro. Ese es otro elemento que nosotros hemos analizado. Yo hablo desde el lado del que puede producir un software de inteligencia artificial porque se programa computadores, ¿no? ¿No? Cuando ahora hablo de algunas cosas que estamos haciendo, nunca como el ChatGPT, que es impresionante. Que ahí viene el otro elemento. Es que ChatGPT es impresionante, ¿sí? Supera cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí viene la gran pregunta, bien, ¿ante qué estoy yo con estos temas de la inteligencia artificial? Y obviamente no olvidémonos luego que hablemos de la ética, donde aparece el concepto ético en ese tema. Entonces, bueno, ese es el mundo de la tecnología, ¿no? Hoy
Pero
en día.
fíjate que el poder en líneas generales, el poder general, siempre se ha manejado desde el temor, desde la angustia. Porque si tú le inculcas a la gente el temor, la inmovilizas. no permite que pueda crear ni desarrollar nada, lo que tiene frenado ahí. Y las dictaduras siempre han manejado de esa manera. Creo que desafortunadamente la tecnología hoy se está mirando con esa lupa.
Claro, y hay, digamos, una manipulación enorme. El famoso término creo que lo hemos hablado contigo, que es GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon,
Sí.
Microsoft, GAFAM, es una palabra. Imagínate que todos los Twitter del mundo le llegan a un servidor de una compañía, que es la de Twitter, ¿sí? Todos los Twitter del mundo. Y esa compañía analiza lo que viene a través de lo que se llama minería de opiniones o análisis de sentimientos. Yo trabajo en esas cosas con software, ¿no? Si yo cojo un texto de un político, un presidente, y lo analizo desde el punto de vista político, yo puedo descubrir si es marxista, si no es marxista, si es izquierdista, ¿no? E inclusive puedo describir pensamientos ocultos a través del patrón de lo que escribe y lo que dice. Google produce al día 8 mil millones de consultas. 8 mil millones. ¿Te acuerdas del mundómetro, ¿no? El software que me dice en nanosegundos qué está pasando en todas estas cosas. Entonces tú lo consultas ahorita y debemos ir, en este momento, a la hora del día, debe haber habido 2 mil millones de consultas en Google,
Qué bárbaro.
¿no? Y al final del día son como 8 mil porque yo trabajo en esas
Sí,
cosas,
sí,
¿no?
sí.
Y resulta que todo eso que el mundo dice y que está en servidores de una empresa, Google, ¿no? Estamos en manos
De esas
de un
empresas.
concepto que hay un filósofo, que yo lo quiero mucho, se me olvidó el nombre, ahora me acuerdo, que habla del imperialismo, pero no es imperialismo como cuando uno habla del imperialismo yanqui, no sé qué, sino imperialismo en el sentido del control del mundo. Dice, el imperialista es el que es capaz que el mundo se comporte como el imperialista quiere.
Claro.
Y si tú tomas una foto de cualquier ser humano en el mundo en este instante, lo vas a encontrar así, con el celular.
Sí.
La postura física, los brazos, el celular, concentrada la mente, en ese momento no sabe qué está pasando alrededor, le está mandando un mensaje. Entonces, este GAFAM, todo esto, de Twitter y todo eso, es un generador de control del mundo. Tiene visos políticos.
Claro. No, no es
Y hoy,
tan, no es tan simple como la gente cree, ¿no?
no, no. Entonces, a mí me molesta, por ejemplo, cuando dicen, es que hay que cerrar la ETV porque no es rentable. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? En lugar de decir, la ETV que ha avanzado tanto en manejo de servidores y de información, ¿por qué no la convertimos en las bases de datos del agro, ¿sí? De las cosas colombianas, para almacenar allá datos? Eso no significa separarnos del mundo Google y eso, sino generar lo propio. Entonces,
Y tener el registro de lo propio,
y
porque,
tener el registro de lo propio,
claro.
y no tiene que tenerlo en Twitter, en servidores, que yo lo llamo, yo hice una metáfora, esas cosas que uno piensa, ¿no? Y dije, digamos que yo estoy acá, yo vivo en un barrio con 45 casas, ¿no? Y que no tengo caja fuerte, ¿no? Pero hay un vecino que tiene caja fuerte. Y entonces todos los vecinos le dicen, oye, guárdeme la platica porque es que yo no tengo caja fuerte.
Sí.
Entonces el vecino dice, claro, venga para acá, yo se la guardo. Y un día el vecino desaparece, ¿no?
Con todo y caja.
O el vecino me dice, se me dañó la caja fuerte. O el vecino me dice, yo no le quiero abrir, darle la plata. Lo que quieras, ¿no? Es el GAFAM. Toda la información está en servidores de los Estados Unidos en este caso. Entonces, hay un control.
Y fíjate el temor que nos metieron hace relativamente pocos meses, que decían que la inteligencia artificial estaba avanzando de tal manera que había que hacer un stand-by, que había que detenerse, ¿no? Porque la cosa se estaba volviendo monstruosa. Yo creo más por el contrario es que Asia, en este caso China, ha avanzado tanto que ellos se sienten un poquito atrasados y desplazados. Y entonces es mejor meterle el susto a la gente, decir, no, hay que detener esto porque se nos sale de las manos, cuando realmente la ventaja la tienen otros.
Exacto. Acuérdate, Carlos, hace varios años ya, cuando hablamos de tecnologías para la vida,
Sí.
que hicimos un evento y tú hablaste del Gran Hermano.
El Gran ¿recuerdas? Hermano, sí, señor.
Y no se le olvidan
ya
esas
cosas. Ya hace ese ratico.
Pero el ratico no importa, ¿sí? Porque pues Aristóteles también hace ratico, pero sigue vigente.
Sí,
¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Esas ideas del Gran Hermano que tú planteaste, me acuerdo muchísimo, era Ciencias para la Vida, y IEEE dice las 23 tecnologías que transforman el mundo para el 2023, inclusive era tales 23, y una de esas era Ciencias para la Vida, que la convertimos en Ciencias y Tecnologías para la Vida, y que estuvo el doctor Reynolds,
sí,
que estuviste
sí.
tú y unos colegas andinos y no sé qué, hablando de eso, tú hablaste del Gran Hermano. Lo malo es que ese Gran Hermano lo que estamos convirtiendo en un alguien del exterior, ni siquiera de uno. Entonces, la tecnología, digamos, que tiene esos peligros y que uno está inmerso sin poderse salir, ¿no? Porque tiene que usarlo.
Sí. Volvemos al comienzo. La visión que se tiene de la tecnología. La tecnología per se no es ni buena ni mala. El problema es el uso que se le da. Y
claro.
Esta tecnología que avanza muy rápido, que es muy interesante, que maneja un software, en el caso particular suyo, software libre, que le da unas posibilidades gigantescas a la gente para poderlo hacer. Es más, en el fondo no hay secretos. Porque si uno es juicioso y estudioso, se pone a trabajar software libre y se va a encontrar que hay un camino para hacerlo.
Sí.
Pero, claro, nos han montado todo un teatro para que ni siquiera nos acerquemos a desarrollar esa tecnología por cuenta propia, sino que tiene que ser manejada, dominada, vendida solamente por un sector que determina realmente para qué se utilice y cómo es.
Exacto. Y yo creo que ese reto lanzado de producir su propia tecnología. Ahí me pasa una cosa. Yo no uso discos duros, por ejemplo, de discos virtuales. Yo tengo el mío propio. Tengo un generador de software que se llama eGenesis, así se llama, generador de sistemas. No es el Génesis de Uniminuto, sí. Es el nombre del programa, mi software que está registrado. Uh-huh. Digamos, y yo desarrollé mi propio correo electrónico, mi propio disco virtual, y he generado software en algunos temas de esto humildemente.
¿Sí? Sí, sí, sí.
No he tenido ningún propósito ni de vender ni nada de eso, sino academia, y poder decir al estudiante, mire que uno puede generar su propia tecnología. Pero el Estado no promueve eso. El Estado, en lugar de propuesto hace 20 o 30 años, que el software administrativo de Colombia fuera de las casas de software colombianas, dijo no, SAP.
Ahí está.
Entonces ahora si no hablas de SAP, estás en cero. En lugar de haber promovido dentro del Estado el desarrollo propio de software de los casas de software, ¿no? Y eso sucede por el mismo desconocimiento de los políticos, ¿no? Ellos creen que eso es solamente, alguien dueño debe ser solamente de los países extranjeros. Bueno, esa es una,
sí,
es una pequeña queja que hemos tenido.
Pero que es importante, porque es que fíjate que el problema de la tecnología es cómo te domina, porque tiene el poder para hacerlo. Cuando nosotros dependemos de, estamos fritos. Por ejemplo, hay que recordar la historia un poquito de nuestro país. En la época de los años 60, pues era un país dependiente de todo. Hasta que haya una política, bueno, no, tienen que empezar a producir. Y llega Renault, y llega la General Motors, y llega una cantidad de empresas que empiezan a producir electrodomésticos y una cantidad de cosas. Antes teníamos que ir a San Andrés a traerlos. Los Así dichosos es. Televisores, ¿no? Ya están aquí. Es decir, ese dominio que se hace del producto industrial, que en este caso vendría a ser la inteligencia artificial, pues es una herramienta para dominar la gente, para dominar la economía de la gente y de los países, volvernos dependientes. Y creo que ese es uno de los grandes peligros que sí tiene la inteligencia artificial y todos estos desarrollos tecnológicos, porque nos siguen esclavizando. Y claro, nosotros seguimos oprimiendo el botón, pero...
¿Oprimiendo el botón?
Sí, ahí seguimos, pero realmente damos nuestra libertad frente a estas realidades.
Pero es una realidad dura, es así. Viene entonces la creación de todas estas plataformas. Como hemos conversado varias veces, yo hice un análisis de tecnología desde el año 31 a 2023, ¿no? Yo también lo he comentado, si repito, quienes nos oyen y no lo hayan oído, pues es una cosa curiosa. Cogí un círculo Coloqué en la parte de arriba del círculo año 31, ¿sí? En el cual se hizo el Mark I, que fue el primer computador, ¿no? Computador, computador, ¿no? Después de prototipos y cosas que salió que la IBM donó por ahí. Y luego, la siguiente tema tecnológico que sorprendió al mundo fueron ya el transistor, ¿no?
Sí.
Pasaron 7 años entre el Mark I y el transistor, ¿ok? Entonces, en ese círculo dibujé todas las tecnologías que todos hemos venido viendo que aparecen, ¿no? El Internet, que los lenguajes de programación, que el microcomputador, que el Unix, ¿sí? Que el laptop, que el celular, todas las tecnologías y muchas de software, ¿no? Entonces, todo ese círculo tiene todos esos puntos, son 80 tecnologías. Y el círculo, como tengo la fecha entre que apareció el uno y el siguiente, ¿sí? Y que impactaron, ¿no? El círculo dibujo el radio, que es la distancia en años de una tecnología a la otra. Entonces, te imaginas, el radio entre el Mark I y el transistor es un radio largo, ¿verdad? 7 años. Pero a medida que avanza la tecnología, el radio cada vez es más cortico, porque ya es semanalmente que aparece algo nuevo.
Sí, la explosión de los años 90, por ejemplo, que fue
Los años, exactamente.
sí.
Entonces uno ve que, por ejemplo, en el 31 el Mark I, en el 74 el IBM 360, que fue el mainframe que manejábamos en los años 70, 70, después aparece el sistema operacional Unix, los micros, que aparecen más o menos en los 80, ¿no? Con el IBM PC. Yo traje a Colombia los primeros con Radio Shack en esa época. Sí, ese fue un aporte en una empresa que hicimos y nos miraban raro los colegas con micro, ¿qué es eso? Y una cosa y toda chiquita, etcétera. Y así van apareciendo pues todas estas tecnologías. Pero cada vez la distancia en tiempo entre la una y la otra es menor. Entonces tenemos, yo lo llamo una histeria tecnológica, que es la que produce angustia. Sí, mis amigos saben de lo uno y me encontré con el otro y me habló de una plataforma y yo no la conozco. Ya hablamos de esa miedo, ese miedo, o sea, no, esa sensación de ignorancia que la gente tiene. Entonces, una manera de tener poder es decir, eso que le está produciendo tanto miedo, yo soy el dueño. Y en la inteligencia artificial están en la pelea. ¿Quién es el dueño? Google, Microsoft, IBM, ¿eh? ¿No? ¿Sí? Sí, entonces está en eso y todos mirando nosotros al amo. En ese momento somos esclavos, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay eso y es inevitable, Carlos. Es decir, uno no puede decirle a la gente, quítese la angustia ahora por la tarde después de habernos oído. No, uno la sigue teniendo, ¿no?
Claro.
Los ingenieros de sistemas, con mayor razón, podemos sufrir de eso si no somos estudiosos permanentes. A nosotros no nos toca estudiar permanentemente. Pero yo me puedo adueñar y generar ese feudalismo tecnológico. Yo trabajo minería de opiniones, ¿no? Ya te conté. El último que te contaba, 5.000 profesores que creen que no es ético en su rol, ¿no? Me escribieron, eso fue con la acción de facultades de ingeniería, una cosa seria. Lo que yo recibí fueron miles de opiniones, pero miles son 14.000, 18.000, 20.000 opiniones que a través del software, ¿sí? Y no cuento cómo algún día, es difícil contar cómo, ¿no? Porque yo
Sí.
mismo cuando comienzo esos estudios no sé a dónde voy a llegar, ¿no? ¿No? A través de los verbos, los adjetivos, los sustantivos, y sobre todo el adjetivo es el sentimiento, ¿no? Los sustantivos, las cosas, y los verbos, las acciones. Y la sinonimia, si yo tengo 8.000 palabras que apuntan al mismo sinónimo, las uno en una sola palabra. Entonces al final puedo graficar, ¿no? ¿Me entiendes? Eso más o menos. Bueno, yo lo cuento, pero en mi documento cuento cómo lo hice, ¿sí? ¿Qué tuve que hacer?
Ahí no hay secretos.
¿Qué sacada de ojos tuve yo para llegar a un resultado? ¿Qué angustias tuve en la mitad del proyecto donde decía esto no me va a funcionar? ¿Me entiendes? Si yo no cuento eso, sino digo, miren el resultado, yo soy el dueño, yo puedo crear un feudalismo donde la gente dice, uy, es un duro,
Sí,
¿me entiendes?
sí.
Y nadie es un duro, al revés, las canas le jalan a uno porque exige más que los demás, ¿no?
En ese sentido, mi querido ingeniero, Y lo hablamos al comienzo del programa, de esta conversación, el tema de la ética del ingeniero. Porque es que los ingenieros, por su propia definición, son ingeniosos. Son personas que están pensando cómo solucionar problemas que en algunos casos ellos mismos han creado, ¿no? Pero en línea general es cómo resolver los problemas que la vida nos presenta de manera constante. Y eso en todos los niveles, desde el más pequeño a un nivel global. Y ahí está el problema ético. Usted que es ingeniero, ¿cómo lo ve? ¿Cómo funciona esto?
Sí, cuando yo hice la maestría en filosofía, entré con la mentalidad de ingeniero de que yo puedo resolver todo, ¿no? Entonces Aristóteles dice, ¿cómo resolvemos el problema de la felicidad, no? Y entonces uno como ingeniero tiene que resolver, no se puede poner a decir, no, yo creo que tal, no, no. En la filosofía y el pensamiento no tienes que resolver nada, tienes que pensar. Esa fue la diferencia que yo capté después ya entre la filosofía y la ingeniería, ¿no? Como ingenieros tenemos que resolver, ¿no? Indudablemente tú tienes razón. Bueno, ¿cómo entra la ingeniería a la ética en Colombia? Hace ya unos años. Cuando se cayeron los edificios Space de Medellín, ¿te acuerdas?
Que fue terrible.
En los comités que tenemos de ingeniería, de para dónde va la ingeniería del futuro, nos preguntamos cómo es posible que un ingeniero merme el material de construcción del edificio para ganar más plata y luego el edificio se caiga y mate gente. Y entonces creamos el Comité de Ética, se llama Comisión de Ética e Ingeniería de ACIEM, la Asociación Colombiana de Ingenieros, y comenzamos a trabajar en el tema ético para la ingeniería, ¿no? Yo tuve la suerte de que me aceptaron involucrar filósofos en el grupo, inclusive de Uniminuto, que está la Facultad de Filosofía de Uniminuto, está en ese comité. Y los ingenieros veteranos del grupo, pues todos somos veteranos, pero los demás sí son admirables, porque sí, son admirables, sí, sí. Ingenieros que han hecho a Colombia. Decían un filósofo, al lado de nosotros los ingenieros, y resulta que ahora sin el filósofo no podemos andar, ¿no? Entonces se generó la mentalidad de la ética en ingeniería y los principios que establecimos y todo. Bueno, eso es todo un trabajo largo que algún día se contará contigo. Entonces, el tema que yo pensaba es este. Voy a decirlo de esa manera. En una reunión donde estábamos más de 1000 ingenieros en Cartagena, un decano de la costa, que estaba en el panel, dijo, es que a mí me toca enseñar cosas esotéricas como ética.
¡Uy, qué horror!
¿No? Esa es una frase espectacular.
Pero un horror.
¿No? Como no sí. Se podían hacer preguntas en voz sino escritas, yo escribí. Vergonzoso que un decano diga que la ética es un tema esotérico para enseñar. Y lo leyeron, yo pensé que no lo iban a leer, ¿no? Y el señor dijo, me acaban de regañar, ¿no? Entonces, eso nos puso a pensar en esto. A mí me puso a pensar en esto. ¿Cómo explicar qué es la ética en un renglón? ¿No? No en el estudio super académico y esto, porque la ética, bueno, ¿y qué es la ética? Entonces, yo asumí a Emmanuel Levinas, que en una de sus entrevistas, y es un escrito muy bonito, le preguntan qué es la ética. Dice, mira, basta con mirarte a ti a los ojos y yo tengo una responsabilidad por ti, dice Levinas. Es decir, una responsabilidad, ¿no? ¿No? Dice, yo tengo una responsabilidad por ti, ¿no? Y el entrevistador le dice, en el concepto gana-gana, muy capitalista, le dice, pero el otro también tiene, con tonito y todo, ¿no? También el otro también tiene que tenerla contigo. Y Levinas dice, no, la ética no es biunívoca. Esa palabra se la puse yo. La ética no es biunívoca. La ética es de aquí para allá. Si el otro conmigo es mala persona, mal todo, no tiene nada que ver. Yo tengo que ser ético, ¿no? Y ese es un concepto de la ética de Levinas. Entonces, ese otro es el que tenemos que definir. Ese otro puede ser la señora que ve en el Transmilenio, ¿sí? La persona de mayor edad que está parada, yo estoy así sentado en el Transmilenio. Sí, es la otra, el amigo, el profesor, el alumno, ¿no? Y en ingeniería definimos que ese otro es la sociedad. Y entonces tengo un dibujito en unas presentaciones de un ingeniero civil, puse el civil porque es lo más tangible, ¿no? Que en su mente, en el lado izquierdo están las ecuaciones diferenciales diseñando el puente, ¿sí? Y en el lado derecho, así como los dibujos animados, ¿no? El dibujito aparece una familia cruzando el puente. Una señora, dos hijitos, el papá y un perrito, ¿no? Entonces comenzamos a pensar que el ingeniero cuando produce, además de la como sería nuestra por la matemática y por la ciencia y todo, está el ser humano al cual estamos dirigiendo nuestro producto. Puede ser un software de piloto automático de un automóvil. Acuérdate el carro autónomo y entremos entonces en tema de inteligencia artificial en la caja moral que puso MIT preguntando. Si es ese carro va y el sensor está detectando todo alrededor y detecta que ya no alcanza a frenar suficiente y hay una familia cruzando y al lado un precipicio, ¿sí? ¿Cómo programo el sensor? ¿Para que siga derecho o para que se vaya para el precipicio de mi carro, donde yo voy de pasajero? Y entonces hay respuestas perfectas. Yo compro, algunos que dicen, yo compro el carro que se va, que siga derecho. Es increíble. Y un filósofo, cuando hablamos de ética digital, que sacamos una revista sobre eso en Asís, nos dio una respuesta muy bonita en su lenguaje. Dijo, no, 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 el sensor en ese momento debe botar un dado. Para nosotros es un número aleatorio. Si sale cero, sigue derecho, y si sale uno, se va para la derecha. Pero en la próxima vez, puede ser que salga al contrario. Es aleatorio. Ahí verá. No sabemos. Pero no podemos programar ética con una ética o un comportamiento ético al sensor.
Claro, no lo podemos parametrizar desde nuestro propio sentimiento, porque es que depende de qué haya en tu corazón finalmente, ¿no?
Exacto.
Porque alguno dirá, no, yo sigo derecho y que de malas, porque estaban ahí.
Sí, mi carro sigue
Sí,
derecho,
no, no hay
eso
nada que
no se va
hacer.
para el precipicio.
Sí, es uno. Y entonces volvemos al mismo tema, el factor humano.
Entonces viene el programador de ese software y ahí viene, acaba de decir la palabra mágica, la parametrización. Todo software, y ChatGPT creo que tiene millones de parámetros, no uno, lo de ChatGPT todo es exageradísimo, ¿no? Millones de servidores, millones de, pero trillones de documentos, es una cosa impresionante lo que consulta en un instante. Y entonces la parametrización son unas variables que uno cuando hace software pone. Te doy un ejemplo. Yo puedo tener un parámetro que se dice idioma, ¿no? Y yo pude haber programado, por ejemplo, mi generador de software, yo puedo, en este momento puedo hacer que interactúe en español o en inglés, pero yo puedo hacerlo que sea en esperanto o en francés o en alemán. Simplemente creo el de los diccionarios, ¿de acuerdo? Son parámetros. ¿Qué sucede en lo ético? Un parámetro en estos típicos puede ser etnia, color de piel, género. ¿Ok? Ese puede ser un parámetro. Y en la programación de computadores hay una instrucción condicional que es el if. If raza igual negro, blanco, colombiano, alemán, ario. ¿Sí? Y if género. Hombre, mujer o enemil, porque uno no sabe qué
Sí,
es
ya
uno.
no, se han inventado todo lo que
¿Sí?
han
Ya hay
querido.
que hacer una maestría para saber uno
Sí,
si es
sí,
hombre o
sí, sí.
mujer. Entonces, esa parametrización es el punto donde la ética puede no funcionar.
Sí.
¿Quién es responsable? ¿Quién desarrolla ese software? No, no es el producto final en sí. Ah, no, demandemos al chat GPT y llevémoslo a un juzgado. No, 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 no. Es al ser humano que hace esa programación. Y perfectamente puede ocurrir, tú lo sabes. Imagínate este dato curioso. Los Andes hizo un estudio hace años que decía, ¿cuál es la probabilidad que te llamen para un empleo dependiendo de cómo te llamas? Entonces aparecen todos los Carlos, los Juanes, todos los todo, ¿no? Y luego aparece la lista de los nombres campesinos. Tú sabes que aquí tenemos el Aurelio, muchos nombres que tienen un origen campesino,
Rural, sí.
rural, ¿no? Pues se descubrió que según el nombre, la probabilidad de que te llamen en una hoja de vida aumenta o disminuye. Según el nombre,
Imagínate.
ese es un parámetro y en un software puede ocurrir, ¿de acuerdo?
Y que los han denunciado, entre otras cosas, porque han denunciado que son sistemas en inteligencia artificial que son racistas, por ejemplo.
Exacto. Y esa es la inteligencia artificial, que es un nombre muy pomposo. Y es el otro tema. En sistemas los nombres son muy pomposos. Imagínense que el computador tiene memoria. No, él no tiene memoria. Él almacena datos. Pero memoria, que es una característica humana, se la damos al computador. Imagínese esta otra, el computador aprende, machine learning. No, el computador no aprende, ¿sí? Uno, a través, por ejemplo, de mi software de ética, de las taxonomías en ética, te comenté, yo cada vez aprendo más, ¿no? La terminología que existe en la ética, en la ética. O, por ejemplo, si yo hago una taxonomía en ética para el tema educativo, o la hago para un tema de biólogos, la palabra clase cambia, es distinta, claro. en el nuestro académico, que es el salón, la clase, y en biología la clase es otro concepto distinto. Entonces las palabras juegan unas diferencias de conceptos según donde tú estés trabajando. Entonces es muy complejo, y digamos uno de los logros de ChatGPT grande es que maneja el lenguaje perfectamente bien. Bueno, perfecto no existe, pero sumamente bien. Entonces, la programación y la responsabilidad ética está por detrás de los que desarrollan las tecnologías y la actitud con la cual salen a contar de sus logros. ¿Sí? Si la actitud es misteriosa, caja negra, yo soy un genio, mire, usted está en mis manos, ¿no? Mire, pregúnteme lo que quiera y mire lo que le respondo y quede admirado. Y eso se va capitalizando, y ahorita que están que pelean todos a ver cuál cobra más y cobra menos.
Exactamente.
Por el tipo, la versión libre, pero después cobran la versión no libre. Viene el tema de comercio, ¿no? Entonces, el otro, digamos, para redondear esta partecita, que hemos venido hablando es el pensamiento crítico, que en colombiano se llama no comer entero.
Sí, señor.
¿No? Admirarse, sí, porque Google es admirable. Wikipedia es admirable. Es decir, no podemos disminuir el admirable a todo esto. Pero ojo, tenga cuidado. Y en el ChatGPT aparece una cosa. La respuesta más verdadera depende de la pregunta más inteligente. Y aparece la ingeniería del prompt. El prompt es el renglóncito donde uno escribe, ¿no? Porque yo le puedo decir al ChatGPT: dígame quién es el más inteligente del mundo. Supongamos, ¿no? De pronto responde. O de pronto es capaz de decir: oiga, yo no me hago esa pregunta, es imposible darse la respuesta. Pero si yo le digo: ¿quién es el más inteligente en periodismo?
Latinoamericano.
Radial.
Bueno.
Radial. Ajá. De Colombia. Del Meta. ¿De acuerdo?
Sí.
Eso va generando una respuesta más probablemente
cierta. Que son los parámetros.
Que son los parámetros, y eso se llama hoy en día la ingeniería del prompt, que son nombres muy pomposos, pero así se llaman. Que es saberle preguntar, como en Google, ¿no? Fíjate que en Google es muy chistoso, porque uno le dice una consulta: señor Google, tenga la amabilidad de decirme cuál es el clima de hoy. ¿De acuerdo? En Bogotá, ¿sí? A las 10 de la mañana de mañana. Vamos a suponer, ¿no? Primero quítele el señor Google, tenga la amabilidad, que eso no le importa al software. Lo primero que uno hace en este software es eliminar los artículos, las palabras cortas, y eso lo hago yo con mi software también, porque lo que me interesa es la palabra más de contexto. Entonces, en una consulta de Google basta con decir: no le diga por favor, tenga la amabilidad, señor Google, no, dígale clima Bogotá mañana, punto. Porque si usted le dice: dígame, señor, que tenga la bondad y el clima, lo primero que hace Google es que todas las palabras que no sirven las quita y no, por sobre uh-huh. eso no se mete. Entonces, esa ingeniería del prompt, que es saber preguntar. Entonces, tenemos que entrenarnos. En otro ya hicimos ya hay cursos de cómo manejar el ChatGPT como si fuera un Word o un Excel, ¿no?
Sí, ahí está. Ingeniero Ávila, el tiempo se nos fue. Conversar con usted realmente es un gusto, y sobre todo estos temas que usted trabaja, que desarrolla, porque a diferencia de muchos que simplemente somos espectadores y que nos interesa el tema por otras razones, usted sí lo construye. Así que muchísimas gracias por su compañía, por mirar una joya muy, pues muy corta, hubiéramos querido ser más profundos, sobre este tema de la ética y la inteligencia artificial. En el fondo, predomina aquello que la máquina es neutra. El problema es quién la usa y para qué la usa. Creo que ese es el paradigma que estamos al frente de la inteligencia artificial y que tenemos que reconocer que detrás de eso hay unos grandes poderes económicos, políticos, sociales y culturales que están determinando realmente si son terroríficas, si es miedosa o más por el contrario, es una forma de progreso muy interesante que nos pudiera dar un mejor vivir a todos los habitantes de ese planeta.
Así es, hay que sacarle el provecho. El hecho de que critiquemos no significa que desechemos, ¿no? Importante. Es puro análisis y boleta del ser humano, interhumano, internet de las personas, no solamente internet de las cosas.
Y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.